SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Hay obras de arte que tienen la capacidad de levantarnos el ánimo. Otras nos inspiran, las hay que relajan e incluso, como nos explica cada semana aquí nuestro artesano, hay pinturas que ayudan a combatir la ansiedad y la depresión. Es el momento de que suban un poco el volumen de la radio porque el cuadro del que vamos a hablar ahora tiene la sorprendente capacidad de desvelarnos nuestro propio estado de ánimo. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo vas a tener que explicar? Porque así a simple vista cuesta un poco entender lo que quieres decir.
Sí, bueno, pero en unos minutos lo vas a entender perfectamente. Vale. Vamos a hablar del cuadro Caminante sobre un mar de nubes de Caspar David Friedrich.
Uh-huh. Este artista famosísimo.
Famosísimo artista alemán del siglo XIX. Este cuadro casi todo el mundo lo hemos visto. Por si alguna no tiene muy claro cuál es, te lo describo. Es un hombre que está de espaldas, de pie, con un bastón, elegantemente vestido, que se ha subido a lo alto de una montaña y a lo alto de unas rocas y está mirando un paisaje grandioso que hay al fondo profundo de nubes y de montañas. Y este es uno de los paisajes más románticos.
Es a la vez un cuadro que parece así muy sencillo, es un hombre viendo unas nubes y a la vez ves la complejidad, ves la profundidad. Vamos a ir hablando de él, pero empecemos, si te parece, por Friedrich, por el pintor.
Hay que saber, Friedrich es un artista marcado por la depresión y por los problemas mentales, porque él de muy pequeño, con 7 años, pierde a su madre, un año después pierde a una de sus hermanas, muy poco después a otra de sus hermanas, y cuando tiene 13 años... estaba con su hermano, el hermano que le quedaba, jugando, parece que patinando sobre un lago helado, allí en Alemania, y se rompe el hielo, su hermano se cae al agua, y Friedrich es testigo de cómo su hermano se ahoga bajo la capa de hielo. Entonces, toda esta infancia de pérdida le marcó muchísimo. Y en su arte se puede ver estos problemas mentales. Habla mucho de la depresión, de la pérdida y del duelo. Para entenderlo hay que saber también esto.
Qué historia, la verdad. Sí, has traído algunas de sus obras y casi todas son paisajes con un aire precisamente muy melancólico.
Él pone toda esta emoción, estos problemas emocionales que tiene en el paisaje. Y esa es la gran revolución que hace en el mundo del arte. Él no usa el paisaje para contar una narración o una historia concreta. Sus paisajes son emocionales, para analizar nuestras emociones. Él era una persona que en esta época usa el paisaje porque él considera que los paisajes son lo sublime, por así decirlo. Es decir, el ser humano, ante un paisaje grandioso, es consciente de lo pequeño que es. Si tú eres muy religioso, como él era un luterano estricto, tú ves en el paisaje la obra de Dios. Es como estar ante Dios mismo y su grandeza y su poder de creación. Si no eres religioso, tú cuando estás ante un paisaje enorme y maravilloso como este, tú sientes la grandeza del universo, de las leyes de la naturaleza. En cualquier caso, religioso o no, tú te sientes diminuto ante un paisaje. Y te empiezas a reflexionar sobre quién eres, lo grande, lo pequeños que somos, la humildad. Y eso es lo que pretende hacer. Él pretende que cuando veamos sus pinturas de paisaje nos sintamos pequeños. Y esto puede ser bueno o malo. Porque tú cuando estás ante la grandiosidad de la naturaleza, eso te puede animar e inspirar sentimientos y grandes emociones optimistas. Pero puede ser también malo porque te puede reflejar tu soledad o te puedes sentir demasiado pequeño y puede ser deprimente de alguna forma. Eso es lo que
no
quiere
son
hacer.
Cuadros luminosos, es decir, le ponen unas brumas, las nieblas, es decir, te evocan una sensación que no es la alegría precisamente.
No, es lo sublime, que es diferente. Lo sublime está ahí a medio camino y eso es lo interesante de sus paisajes. Lo sublime es sobrecogerte, sentirte diminuto ante la grandeza de la naturaleza o de Dios. Y ya tú reflexiona sobre lo que siente.
Él es el prototipo, digamos, el Adalid del pintor romántico, porque lo que se ve aquí es como, no quiero decirlo así, pero bueno, es un poco así, que el paisaje es la excusa para mostrar su emoción, sus emociones.
Sí, y esta es una época, estamos a principios del siglo XIX, venimos del siglo de la Ilustración, es una época de razón, de ciencia, de orden, en la que la tecnología empieza a ser lo importante. Los románticos, él era uno de los precursores, se oponen a esto. Ellos contra la razón ponen imaginación, contra ciencia, emoción, y contra la lógica o el orden, pasión. Se oponen un poco a este sistema de no todo es, los seres humanos no lo sabemos todo y no todo es ciencia y conocimiento. Los paisajes, la naturaleza, nos reflejan que somos mucho más pequeños que todo eso. Eso es lo romántico. Hoy en día, cuando hablamos de romántico, pensamos en amor, ¿no? Los románticos en realidad ponen el corazón en el centro, pero no solo por el amor, sino por las emociones. Hay que sentir las emociones, que son tan importantes o más que la razón. Y los paisajes de Friedrich y sus cuadros son esto, romanticismo puro.
¿Por qué se considera que este famosísimo Caminante sobre un mar de nubes es el más famoso, el mejor que tuvo Friedrich?
Porque mezcla un montón de cosas contradictorias. Lo primero es un paisaje espectacular, sublime. Son unas montañas grandiosas sobre nubes. Por cierto, no es un paisaje real, no existe, se lo inventa. Él se inspira en una cordillera que hay entre la Sajonia alemana y la frontera con la República Checa, toma bocetos de diferentes montañas, riscos, piedras, y luego en el estudio los junta todos creando el paisaje más sublime posible que se pueda crear. Y por eso es tan impresionante. Pero no le vale con el paisaje. Luego lo elabora todo con una composición muy meditada para darle más grandiosidad al cuadro. Tú fíjate, por ejemplo, traído aquí.
Sí, es el mismo cuadro, pero dividido en tres partes.
Hay líneas invisibles de composición. Si tú te fijas, si divides el cuadro en tres partes idénticas horizontales, tienes que la parte de arriba es solo cielo.
El cielo.
Justo la parte del centro es solo el hombre. Y justo la parte de abajo es solo la tierra, el risco o la piedra en la que está subido. Es decir, el cielo es lo divino o el mundo de las emociones, el suelo, la tierra, la parte de abajo es el planeta en el que vivimos, lo real, y los seres humanos estamos a medio camino entre lo real y lo divino, entre la emoción y la ciencia, y ahí tenemos que manejarnos nuestra vida, ¿no? Estamos ahí en ese debate entre la mente y el cuerpo. Esto está muy bien, porque divide metafóricamente el cuadro y lo ordena y lo hace muy grandioso. Pero es demasiado estático. Si tú divides el cuadro en tres bandas horizontales,
te sale una bandera, pero no te sale un cuadro.
Claro, es un poco aburrido. Hay que darle dinamismo. Y el dinamismo se lo da, fíjate,
una composición en pirámide, es decir, la forma, si tú juntas el suelo hasta llegar a la cabeza del personaje, forma un triángulo, una
claro,
pirámide.
Claro, todo lo que está en primer plano, que es el hombre y la roca en la que está subido, forma este triángulo, esta pirámide, con el vértice arriba en su cabeza. Esto da cierto movimiento, dinamismo, que rompe con la horizontalidad. Y ya no nos queda lo último para que este paisaje sea grandioso, grandioso de verdad, es que a estas líneas horizontales y a esta vertical de la pirámide le añade esas dos líneas oblicuas que son el paisaje. Ese paisaje que está en profundidad. Las diagonales sugieren esa profundidad para que nos parezca mucho más lejano y más impresionante.
En sentido inverso, digamos, de la pirámide, y así junta muchas líneas. Claro. Que tú en realidad cuando ves el cuadro no las ves, pero es lo que explica que parezca que haya ese movimiento. Y luego está la niebla, las nubes, esa sensación como vaporosa de que no hay nada claro al frente, ¿no?
Es como un mar de nubes que le da esa espectacularidad romántica, porque el paisaje es muy profundo, con muchas montañas, pero las nubes, y además tú cuando ves las nubes notas como que el viento las va moviendo. Le añade movimiento a ese paisaje estático porque parece que están pasando. Y si te fijas en el pelo del personaje que está moviéndose con el viento, eso le da más dramatismo. Pero el paisaje, que es la especialidad de Friedrich, no es la clave del cuadro. La clave del cuadro es el personaje que hay justo en el centro.
Que está de espaldas.
Y que está de espaldas. Es muy sorprendente y muy contradictorio el hecho de que Él quiere que miremos el paisaje, que es lo espectacular del cuadro. Pero te pone un señor en mitad, tapándote la vista, de espaldas. Si tú divides el cuadro en dos mitades, una vertical y otra horizontal, te darás cuenta de que esas dos líneas por la mitad se cruzan justo en el centro del hombre.
O sea, que el hombre está exactamente en la mitad del cuadro.
Exactamente. Y todas las líneas de las que hemos hablado antes, todas te llevan la mirada hacia él, tanto de la piedra como de las montañas. Él diseña el cuadro para que te alucine el paisaje, pero que en realidad quiere que mires al hombre. Él es el centro de la composición, y eso es una contradicción.
¿Y por qué lo pintó así?
Porque él quiere que te pongas en su lugar. Y además, lo pinta de espaldas, que eso es muy habitual en él, lo hace mucho. De hecho, en el mundo del arte, a pintar personajes de espaldas se le llama Rückenfigur, en alemán, que es personaje de espaldas, para que no sepas lo que siente. Esto es lo grande del cuadro. Es un paisaje que te sobrecoge y ves a un señor que se ha subido a lo alto para mirarlo, pero no tienes ni idea de cuál es su reacción emocional ante el cuadro. Tú cuando ves a una persona subida en lo alto de una montaña, si tú te imaginas en ese alto de la montaña, primero te sientes pequeño, hay cierta soledad, porque estás en un sitio enorme, pero tú solo. Pero luego hay cierta sensación de poder. Estás dominando el paisaje. Pero, ¿cómo se toma este señor esa sensación de soledad y poder? No lo sabemos. No sabemos si está maravillado, a punto de gritar de alegría y le inspira energía, o se quiere tirar y está deprimido. Y aquí está lo grande del cuadro. Yo te querría preguntar, ¿tú cómo crees que se siente este hombre cuando le ves en este cuadro?
Yo cada vez que he visto el cuadro me ha dado la sensación que el hombre está abrumado y más tirando a triste que a feliz. Es decir, como superado por él. Pero no sé por qué, porque efectivamente no hay ningún elemento que te permita deducir. No le ves la cara, no tiene un gesto. De hecho, tiene un gesto hasta elegante. Está apoyado con el bastón en lo alto del risco. Yo siempre le he visto, igual porque conoces un poco la época en que se pintó y quién lo pintó, pero siempre me he imaginado que estaba meditabundo.
Pero hay muchísima gente, se lo pregunto a todo el mundo que tengo delante,
que cree que está más triste que alegre.
Mucha gente lo ve más alegre. Porque dicen, estás ahí en lo alto de una montaña, ¿cómo vas a estar triste? Te has subido toda esa roca, es un momento. De hecho, inspira a muchos. El movimiento del montañerismo en el siglo XX y XIX estuvo muy inspirado porque es como, te sientes grandioso. Cuando, sin embargo, a mí me pasa lo mismo que a ti.
Sí, no sé. Es un prejuicio, ¿eh?
Esto es lo más importante de este cuadro y la razón por la que te lo he traído. Porque cada uno de nosotros ve en este señor lo que lleva adentro. Es lo que nos lo
como las imágenes estas que te ponen
el 3D de rosa.
Exacto, sí. Que tú, ¿qué ves aquí? Una mariposa. Pues, ¿cómo crees que está el personaje? Define un poco cómo estás tú.
Funciona de la misma forma. Igual que en el test de rosa que el psiquiatra te pone las manchas y tú una mancha que no tiene ninguna forma, ves de repente cosas. Y dependiendo de lo que ves, saben un poco lo que llevas. Esto es más o menos parecido. Él quiere que tú te pongas en el lugar de este hombre y que sientas lo que él siente. Si psicológicamente está demostrado que nosotros proyectamos nuestras emociones en los cuadros. Como tú te sientes, tu personalidad, tu carácter, tu experiencia, la vas a ver en este señor. Y por lo tanto, si tú tiendes a ser dramático o depresivo, vas a ver un señor más dramático o depresivo. Si estás de buen humor, vas a ver. Esto es lo grandioso. Podemos analizar nuestras emociones y saber cómo sentirnos gracias a lo que sentimos mirando el cuadro. Y mucha gente que ha tenido depresión o que sufre ansiedad tiene este cuadro como uno de sus favoritos porque se ven reflejados.
Empatizan con él. ¿Y se sabe quién era el señor?
No lo tenemos claro. Hay varias teorías. Una dice que sería un autorretrato de él porque es pelirrojo igual que Friedrich. Esta es la menos probable. Otra teoría habla de que podría ser un coronel del ejército prusiano, von Brinken, que fue un héroe en la guerra contra Napoleón y que podría ser un homenaje póstumo a este héroe de guerra que está contemplando la tierra por la que luchó. Hay una tercera teoría que sería religiosa, porque Friedrich es un hombre muy religioso. Y él lo que estaría representando es al barco de la iglesia. Me explico. Tú te fijas, La roca en la que está subido parece la proa de un barco.
Sí.
Es como si estuviera en este momento Titanic, que está en la proa del barco, navegando sobre este mar de nubes. En el arte muchas veces se ha hecho la similitud entre la iglesia como el barco que lleva a la humanidad a través de las procelosas aguas del mundo. Entonces, esta sería la imagen de un hombre que gracias a la iglesia está navegando las dificultades de la vida. Pero también lo puedes ver desde el punto de vista emocional. Lo que tú veas ahí es una especie de termómetro emocional para saber cómo te sientes.
Decías antes que la gente que va a la montaña lo tuvo durante el siglo pasado como una de sus grandes referencias. ¿Hay también un mensaje en ese sentido, naturalista o conservacionista?
Podría haberlo, porque en la época romántica, al principio del 19 ya, es la época de la ciencia, como hemos dicho antes. Está a punto de estallar la revolución industrial y hay esta sensación de que el hombre todo lo puede, que la técnica todo lo va a poder. Y los románticos van un poco en contra de eso. Ellos defienden la individualidad. Entonces, sería una forma de enseñarnos, no somos tan importantes. La naturaleza es mucho más grande que nosotros. Es una forma de enseñarnos que hay que tener respeto porque las leyes de la naturaleza, o de Dios, según la persona, todavía nos controlan, no somos más fuertes que ella.
¿Y tuvo éxito en su día el cuadro?
No.
No.
Es muy difícil porque el paisaje tradicional en la historia del arte tiene que contar una historia. Tiene que haber una narrativa ahí, o una batalla, o unos dioses luchando. Estos paisajes no cuentan nada, son solo emociones. Y eso es muy extraño. De hecho, este es el cuadro que empieza el declive de Friedrich como artista. Porque además era un hombre muy depresivo, era un hombre que tendía... Bueno, vivía como un monje. O sea, él estaba casado, tenía hijos, pero tenía un estudio que parecía un monasterio aquello. Era un señor muy estricto que vivía por su arte, es el ideal romántico. Y por lo tanto, lo consideraban un señor demasiado raro. El problema de Friedrich no fue tanto este, porque con el tiempo fue más valorado. El problema fue Hitler. Porque él pintó a principios del 19, pero en la mitad del siglo XX, Hitler se adueña de sus cuadros como símbolo de la gran Alemania nazi. Sus paisajes representan la grandeza de Alemania, y eso destroza la fama de este hombre, y después de la Segunda Guerra Mundial es muy problemático ver los cuadros de Friedrich, un alemán orgulloso de su tierra, del que se ha adueñado el nazismo. Por lo tanto, ha hecho falta hasta los años 70 del siglo XX, y ya recientemente se ha podido empezar a mirar otra vez sus paisajes sin ese prejuicio del nacionalsocialismo.
La historia del caminante sobre un mar de nubes, de uno de los precursores del romanticismo en la pintura, de Caspar Friedrich. Gracias, Pablo, y hasta la semana que viene.
Hasta
muy interesante, como siempre. Los cuadros me los voy a quedar.
Por supuesto.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.